Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos miércoles 3 de mayo del año 2023. Hoy hablaremos sobre la recolocación laboral y lo que debe hacerse para una adecuada presentación para competir en mejores condiciones por un puesto de empleo, de trabajo. Vamos a tener a Inés Temple, ella es presidente de LHH de BM Perú y LHH Chile. Pero antes, te recordamos que desde el lunes 8 de mayo, con tu diario El Popular, llega el nuevo coleccionable Cocina con Calle, con 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien servido y con todas las cremas. Recuerda que con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora y la primera lámina. Además, vamos a ver cómo va la cotización del dólar. Sabemos que ha estado cayendo en el mercado, lo vamos a ver en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.69 soles y lo venden en 3.72 soles. Y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3.70 y se vende en 3.73 soles. Vamos con el programa. En un mercado laboral tan competitivo es importante conocer qué hacer para mantenernos siempre en vitrina y tener resultados óptimos al momento de buscar un empleo. Sobre esto vamos a hablar, como dije, con Inés Temple, a quien ya la tenemos conectada. Buenos días, Inés, ¿cómo estás? Bienvenida a LR Más Economía.
Hola, Rumi. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes hoy aquí.
Muchísimas gracias. El marco laboral en el país es el siguiente. El empleo formal privado se ha desacelerado y se desaceleraría en 3% en lo que resta del año, mientras que los salarios reales en el mundo también han retrocedido 3,19%, pero en el Perú los salarios cayeron 11% y está debajo del nivel prepandemia. Todo esto nos da cuenta de que hay crisis en torno al empleo en el país. En principio, ¿qué comentarios tienes tú de este entorno laboral?
Bueno, yo creo que el entorno nos obliga a tomar conciencia que tenemos que estar mucho más atentos a nuestro nivel de empleabilidad. Si estamos trabajando, ¿a qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos produciendo y contribuyendo para que quieran seguir comprando nuestros servicios? Y si estamos buscando trabajo o a punto de empezar a buscar uno nuevo, tener claro qué es lo que busca el mercado, qué es lo que nuestro sector requiere de habilidades técnicas específicas, de habilidades blandas, y procurar tenerlas. También, obviamente, tener una estrategia clara de recolocación, una estrategia clara en nuestro LinkedIn, donde en las últimas estadísticas de LHH de BM Perú, el 20% de los ejecutivos se recolocó a través de encontrar posiciones vía LinkedIn, y tener una estrategia de búsqueda de trabajo clara. Ahora puedo darles algunos tips. Una estrategia de marketing personal también, muy, muy clara, muy, muy ordenada. O sea, esto es trabajo en serio.
Claro que sí. Es importante, justamente en este contexto, estamos viendo una recolocación de las personas. Esto implica que existe una alta movilidad laboral, sobre todo en grupos etarios más jóvenes. ¿Qué está pasando en este sector de personas jóvenes que buscan nuevos cambios laborales y están saltando de un trabajo a otro?
Gracias por el tema, Rumi. Mira, mucho se dice que solamente son los jóvenes los que tienen oportunidades en el mercado laboral. Nosotros vemos que, en efecto, los jóvenes saltan, y a veces saltan demasiado de un trabajo a otro y se cambian cada 6 meses o cada año, lo cual puede repercutir negativamente en su capacidad para producir, en efecto, resultados en esos trabajos, para aprender lo que tenían que haber aprendido, y podría generar una percepción de inestabilidad. Pero también las personas de más años, de más de 30, de más de 40, de 50, inclusive más de 60, se pueden recolocar si tienen un plan claro para hacerlo. Uh-huh. O sea, recolocarse es un trabajo en sí mismo que requiere de fe, de determinación, de muchas disciplinas, como digo, es un trabajo en sí mismo, ¿sí? Y de saber claramente qué es lo que uno quiere hacer, qué te gusta, dónde tienes talento, dónde tienes experiencia, cuáles han sido los logros y resultados que has logrado, para valga la redundancia, y cuáles son tus fortalezas, tus habilidades y tus destrezas. Porque el mercado es muy competitivo, como tú bien lo has dicho. Sin embargo, aquellos que van preparados y que tienen una identidad profesional de preparación, de profesionalismo. Mira, a mí me pasa que a veces entrevisto gente para posiciones en nuestras empresas, y hay gente que a la pregunta básica de, bueno, ¿qué has visto en nuestra página web? Dicen, ah, mira, fíjate, no tuve mucho tiempo de verla. Le digo, bueno, ¿cómo puedes presentarte un trabajo cuando ni siquiera sabes lo que hacemos? Cuando no puedes establecer una relación entre lo que tú sabes hacer o lo que te gusta hacer o lo que puedes hacer con lo que esta compañía hace o necesita que se haga en el futuro. Entonces, por eso te digo, el investigar, el prepararse es fundamental. Yo
Fundamental.
veo gente que no tiene oportunidades, pero no hace el trabajo de prepararse adecuadamente.
Hay un punto importante, Inés, y es que tiene que ver con la retención del talento. ¿Crees tú que las empresas están haciendo lo adecuado para retener al talento que justamente se requiere en la empresa para poder crecer, avanzar, conseguir obviamente mejor valor empresarial?
Algunas sí, otras no. Las empresas más formales, más corporativas, que tienen un plan establecido claro de ser respetuosos, consecuentes e íntegros con su discurso en relación a sus trabajadores, lo hacen, ¿sí? Aquellas que tienen planes de desarrollo, de capacitación, de upskilling y reskilling, retienen muy adecuadamente. Aquellas empresas que maltratan, que no respetan, aquellas empresas que no valoran realmente las ideas o el trabajo de su gente, a lo que se exponen y a lo que les pasa es a perder a la gente buena y tener que quedarse con personas que están amarradas a la silla por miedo, pero que no necesariamente tienen como foco el contribuir o ser muy productivos. Uno siembra lo que cosecha, Rumi, y en el mercado de trabajo, las empresas reteniendo o no a los mejores y las personas teniendo oportunidad de trabajar en mejores lugares. Hay mucha gente que trabaja en el sector informal, que es un sector muy duro, como sabemos todos, que no ofrece demasiados beneficios ni oportunidades de desarrollo y crecimiento, porque a veces no se han propuesto firmemente entrar a una empresa formal. Y como te decía, hay que prepararse bastante. Pero nosotros ofrecemos, por ejemplo, gratuitamente y sin ningún compromiso en nuestra página web, conversatorios, webinars, material, muchas cosas para ayudar a elevar el nivel de empleabilidad de los peruanos, porque es parte de nuestra misión, es parte de mi misión personal. Mi página web tiene muchísima de esa información y la gente cuando se prepara consigue los resultados, Rumi.
Así
El
es.
mercado peruano es muy noble.
Así es. Inés, y cuando estamos hablando precisamente de la retención del talento, tiene que ver mucho el clima laboral. ¿Cómo fortalecer un clima laboral? ¿Cómo hacer que ese clima laboral sea de todos modos adecuado para que las personas se sientan cómodas y puedan rendir, obviamente, ofrecer lo mejor de su valor laboral en la empresa?
Mira, justo publicamos hace pocas semanas un estudio mundial de LHH sobre el futuro del trabajo. Y ahí se decía que hay varias cosas que son fundamentales para mejorar la retención. Uno, claramente, es preocuparnos del bienestar de nuestros trabajadores. Ese bienestar pasa por su salud física, pero también mental. El preocuparnos de no recargarlos de trabajo, de darnos cuenta que el trabajo es muy importante, paga las cuentas, nos genera una identidad y una comunidad, pero también tenemos una vida aparte del trabajo que las empresas tenemos que saber respetar. Para ello, la flexibilidad en algunos tipos de trabajo se puede más que en otros, ciertamente, pero esas son cosas fundamentales. Obviamente, un salario justo o beneficios competitivos también lo es, también lo son, pero el preocuparnos porque nuestra gente esté feliz es algo que muchas empresas consideran un lujo innecesario o un lujo de las grandes organizaciones nomás, pero todas las empresas podemos aspirar a escuchar y tratar de entender qué es lo que cada empleado nuestro necesita,
Así es.
comprendiendo además que tenemos que darle a los jefes capacitación y herramientas para que sean mejores jefes. Porque acuérdate, las personas no le renuncian a la empresa, le renuncian al jefe. Y muchas veces los jefes no saben cómo ser mejores jefes.
Inés, ¿cuál debe ser la actitud de aquella persona que perdió el empleo? ¿Hay opción para un comportamiento negativo?
A ver, hay un duelo natural. Ya no estás en esa comunidad de adultos donde estabas, te sientes rechazado, puedes tener problemas de autoconfianza. Eso es natural, es parte del duelo. Hay que pasarlo. Pero no tanto tiempo. O sea, tenemos que poder mirar adelante. A veces pensamos que un mes es máximo tiempo que hoy por hoy uno se puede dar el lujo de pasar, de tener de duelo porque después estás viviendo de tus ahorros. O sea, es muy caro estar de duelo. Eso significa no estar mirando atrás ni culpando a la empresa, hablando mal de ella o a personas, sino mirar hacia adelante y empezar activamente a dedicar muchas horas al día a investigar empresas, a preparar nuestras herramientas de marketing personal, a preparar, como digo, investigar dónde, quién necesita lo que nosotros sabemos, a pulir nuestro LinkedIn hasta tenerlo al 100%, a conversando con gente, Rumi. La red de confianza, que ojo, no es pedir trabajo a nadie, eso es indigno y genera una percepción de mala calidad de servicio, pero sí tratando de entender dónde hay retos, dónde hay necesidades, quién puede necesitar, y que nuestros amigos sepan que estamos en el mercado en procesos de entrevistas, que estamos preparándonos para nuestros siguientes trabajos, y no es que estamos pateando latas, ni cuando a veces la gente habla así de con pena de sí misma, en mi situación, pues, o sea, estamos para vender servicios de calidad.
La idea entonces es, perdóname, la idea es entonces recobrar el aliento, mostrarse positivos, dejar ya ese momento de duelo para relanzarse, digamos, a esa búsqueda de un empleo cada vez obviamente mejor.
Totalmente. A nadie le van a comprar sus servicios por pena. Claro, ¿sí? A nadie van a comprar, a ninguna persona negativa, agresiva, vengativa de sus anteriores empresas, los van a contratar. La gente busca mucho no solamente talento intelectual, sino personas con las que se pueda trabajar porque son amistosas, agradables, colaboradoras, que trabajan en equipo, íntegras, leales. Esas son las virtudes, muchas habilidades blandas que hay personas que cuidan y que no se preocupan de ellas, ¿no? O sea, todo el mundo quiere trabajar con personas gratas y eso es parte de nuestro esfuerzo de cómo nos manejamos en entrevista. Pero en general, ¿cuál es la actitud con la cual enfrentamos el mercado laboral?
Inés, fíjate que hay personas que cuando dejan de tener un empleo, por ejemplo, mandan algunos mensajes a sus amigos, a su red de contactos, como este, por ejemplo, solo unas líneas para contarte que desde ayer ya no estoy en, no digo la empresa, gracias por todo el apoyo en estos años, querido Rumi, hasta pronto. ¿Qué hacer? ¿Cómo responderle? ¿Cómo darle, digamos, esa posibilidad de reconfortarlo para poder buscar un empleo, obviamente, mejor, recolocarse en este caso?
Mira, la persona que te manda eso, qué bueno que lo hace, pero le faltó un detalle muy importante. Ya te dijo de dónde no está, pero no te dice dónde va ahora.
Así es.
Imagínate que esta persona te ha dicho, gracias Rumi, ya no estoy en la empresa Acme, ¿te acuerdas la del Correcaminos? Ahora estoy activamente en proceso de entrevistas o en proceso de investigar empresas en el sector comercial, importador, o estoy en el sector agroindustrial o me interesan posiciones en áreas de market, ¿sí? Porque así tú vas a poder responderle algo más útil, como gracias por comunicarte conmigo, amigo, estaré atento a posibilidades que puedan aparecer, pásame tu currículum y cuando sepa de algo te lo comunicaré. Pero si no te dicen a dónde van, tú no puedes ayudar. Porque te están pidiendo a ti que hagas el trabajo de saber de dónde vienen, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus especialidades, qué les interesa hacer. Acá el tema es que uno comunica su salida y cuenta ya hacia dónde está orientado, en qué procesos está, si es que ya está en alguno, o en qué procesos quisiera estar, o a qué sector le está apuntando.
Inés, para presentarse en un centro laboral, ¿cómo tiene que ser el currículum? ¿Debe ser corto, largo? ¿Qué elementos se debe considerar al momento de mostrar las habilidades de las que estás hablando, esas competencias para el cargo al que se postula?
Qué buena pregunta, Rumi. Mira, los currículums tienen que ser cortos. O sea, una página, página y media máximo. Ya, si eres un supergerente general, ya, ok, dos páginas, no más que eso. En el currículum no se pone foto, no se ponen las referencias, no se ponen los documentos. O sea, es un documento donde tú estás diciendo lo mejor de ti, sin arrogancia, sin adjetivos calificativos, pero sobre todo, ¿sí? Un currículum que no sea explícito en las funciones que te encargaron, sino en cómo cumpliste esas responsabilidades. ¿Cuáles fueron los resultados, los logros? ¿Cuáles fueron las cifras, los porcentajes, los aumentos, las reducciones? Lo que sea que te encargaron para mostrar que cumpliste bien con el encargo. Porque lo que vende no es el encargo que te dieron, sino, en mi caso, yo soy presidente de esta compañía. Entonces, el que me hayan encargado la presidencia, qué bueno, es que alguien confió en mí. pero ¿qué he hecho yo como presidente de la compañía? ¿Cuánto más le he hecho crecer? ¿Cuánta mejor ha sido la satisfacción de los clientes? ¿Cuánto ha mejorado o no el clima laboral en la organización? ¿Cuánto ha sido el impacto de nuestros servicios en las personas que los han recibido? Son esas cifras las que le dan credibilidad al currículum y las que sostienen lo que yo puedo decir que son mis fortalezas o mis habilidades. Sin data, no hay relato.
Así es. Inés, ¿y si esta persona que está reclutando a esa persona, a ese nuevo trabajador, ya vio tu currículum y te cita, cuál es la proyección que esa persona debe dar al momento de asistir a una entrevista personal para un trabajo nuevo?
Mira, que me gusta esta pregunta. Mucha gente va a una entrevista de trabajo pensando que está yendo a un examen. Un examen donde va a tener que responder un montón de preguntas difíciles, entonces se ponen súper nerviosos. Y mira, lo principal es que tienes que haber investigado a fondo la empresa. ¿Sí? Sus servicios, sus productos, su gente, su cultura, desde cómo se visten para cómo te vistes tú, dónde están ubicados para no llegar tarde, qué sé yo. Y luego pensar que es una entrevista, no es una entrevista, es una reunión de negocios donde ambas partes están evaluando la posibilidad de trabajar juntos. Porque tú también quieres saber si vas a poder trabajar en esa empresa, si vas a plegarte bien a la cultura, si te gustan sus valores, si el propósito o la misión van contigo. Entonces, son conversaciones. Uno tiene que llegar con preguntas para preguntar, no al final cuando te dicen alguna pregunta, sino para mantener una conversación fluida donde podamos tratar de saber rápidamente cuál es el reto que tiene la posición, el cargo, el sector, la empresa en ese momento dado, cuál es la prioridad, qué es lo que habría que hacer primero de ocupar el cargo, cuál es el perfil que ellos están buscando. Porque mientras antes tú sepas las respuestas a estas tres preguntas que te menciono, antes vas a poder presentar los logros para el reto que ellos tienen o para la prioridad que tienen, tus fortalezas adecuadas al perfil que ellos buscan. Entonces, es una conversación amistosa, donde primero tienes que establecer la relación con la persona, que la persona pueda confiar primero en ti. Si confían en ti, quieren escuchar tu mensaje, lo que tú quieres decir. Pero si de entrada estás frío o distante o rígido o muy duro, que no generas confianza porque no hay una calidez que emana de ti, las palabras van a entrar por acá y salir por acá y no va a quedar nada. Entonces, primero hay que establecer la relación de confianza que se establece a veces en segundos, Rumi.
Así es. ¿Sí?
Pensando que no podemos hablarle a rol. No es que yo entrevistado te hablo a ti, entrevistadores. Yo, Inés, te hablo a ti, Rumi.
Así es.
Y eso es clave para que luego escuchen lo que queremos decir.
Seguramente te ha pasado lo siguiente: cuando ingresas a un lugar, entra una persona y parece que lo iluminara todo. Obviamente hay una sonrisa, hay una actitud positiva. En todo caso, ¿qué imagen se debe proyectar tanto en el mundo real como en el mundo virtual? Porque obviamente las personas tenemos la posibilidad de estar en las redes sociales, que son diversas. Entonces, ¿cómo debe ser, digamos, esta actitud y esa imagen coherente entre el mundo real y el mundo virtual?
Mira, yo sé que la palabra que te voy a decir puede ser un poco sorprendente, pero uno tiene que ser cálido, uno tiene que ser carismático. Y carisma no es algo con lo que uno nace, uno aprende, porque la calidez genera confianza, como dije hace un rato. Esa imagen tiene que ser lo más auténtica, lo más normal posible, ¿sí? Lo menos impostado, ¿no? Nosotros conocemos a alguien que no lo conocemos personalmente, pero lo hemos visto mil veces en medios, alguien que habla con la voz impostada. Eso a nadie convence. O que habla con un lenguaje artificial. Uno tiene que ser artificial, me refiero que no es su lenguaje diario. Uno tiene que ser natural, auténtico, vulnerable si es necesario. O sea, ser uno mismo. ¿Sabes? Ser uno mismo es lo que genera mayor credibilidad. Y uno mismo que de repente no sabes todas las respuestas. Pero si eres cálido, si eres auténtico y además estás, ojalá, más relajado, puedes hasta usar el humor para establecer la química con la persona que tienes adelante.
Eso es importante.
Porque si estableces ese clic, esa química, las cosas fluyen. Tú estás cómodo, la persona está cómoda y la relación se da.
Así es.
Y hay muchas mejores posibilidades que seas el candidato escogido. Nadie te lo garantiza, pero pero las posibilidades mejoran, ¿no?
¿Significa entonces que no basta con la experiencia y el ser el más preparado en el sector para lograr el puesto de trabajo? No. Hay que pensar siempre en esas habilidades blandas. Inés.
Mira, yo siempre le pregunto a los expertos más importantes del país, ¿qué hace que una empresa seleccione a uno de tres? ¿No? Típicamente te presentan una terna. ¿Y por qué? Si los tres están igual de calificados, son igual de buenos, sus referencias están bien chequeadas, su data, su documentación también, y al final te dicen, aquella persona con la cual siento que voy a poder trabajar mejor, que encajará mejor con nosotros, aquella persona con la que me llevo, porque tú no vas a querer trabajar con alguien que con el cual no te llevas, o sea, sería como un harakiri profesional contratar a alguien que te cae mal. Obviamente, tiene que tener las habilidades, las destrezas, la experiencia, pero cuando eso ya está probado, lo siguiente es lo humano, ¿sí? El ¿me caes bien o no? Y yo sé que es como, suena como injusto, pero es muy real.
Es muy
real.
Por
eso la calidez, el carisma, la autenticidad pasan a ser factores de competitividad, de competencia, perdón, tan importantes.
Inés, muchísimas gracias. Fíjate que se pasó el tiempo volando, pero para terminar, por favor, los tips así muy puntuales a la hora de buscar empleo y con esto nos vamos.
Ok, determinación a conseguirlo, a no tirar la toalla, disciplina para prepararte mucho y a conciencia, ¿sí? Trabajar a fondo tu LinkedIn, saber claramente qué quieres hacer, conocer tus fortalezas, poder presentarte en tu historia de vida en 2 minutos, conocer bien tus debilidades y saber cómo presentarlas y dispararte al pie, ¿sí? Hacer un currículum corto pero muy efectivo y trabajar mucho con tus redes de confianza. Las personas que te conocen no te van a conseguir trabajo, pero van a estar atentas a ver dónde hay oportunidades y te van a referir o te van a pasar la voz para que tú puedas hacer el trabajo. Y llevar ideas creativas, ¿sabes? Mostrar que tienes ganas, pasión, ganas de ese trabajo, no por la plata que te van a pagar, sino porque te gusta el servicio, te interesa el tema, te gusta la empresa, la cultura y lo que sea. El brillo en los ojos, Rumi, que uno puede transmitir en una entrevista de trabajo, es lo más vendedor que puede haber. Y ese brillo en los ojos sale de un interés genuino, de eso, de pasión y de las ganas de hacer bien el trabajo.
Bien, Inés, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía del Diario La República. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto y gracias por la invitación, Rumi. La he disfrutado muchísimo.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos entonces con Inés Temple, presidente de LHHDBM Perú y LHH Chile. Nos vamos ya, pero antes, desde el lunes 8 de mayo, con tu diario El Popular, llega el nuevo coleccionable Cocina con Calle, con 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien servido y con todas las cremas. Recuerda que con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora y la primera lámina. Nos vemos el día de mañana. Tupananchis, Kama, Huarquecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.